Llegamos a Colosenses 3, 21, un texto muy breve, pero que da mucho de sí. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El pecado destruye las relaciones. Nada más caer en pecado, la primera pareja, Adán y Eva, rápidamente su caída condujo a un deterioro en todas las dimensiones de su vida familiar, en su relación con Dios, en su relación entre sí y también en su relación con sus hijos. Además de anunciar a Eva la guerra de los sexos que estuvimos mirando hace un par de semanas, Dios también pronosticó que a partir de ahora Eva iba a sufrir mucha angustia en su maternidad. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Génesis 3:16. Aquí se habla estrictamente del parto en sí, pero por descontado, los dolores de madre no son solamente físicos, y supongo que todas las madres aquí presentes saben esto, y todos los padres también. Eva iba a cosechar como consecuencia de su pecado y el de Adán el horror de ver cómo su hijo mayor mataba a su hijo menor. Y luego otro error, horror, porque el hijo mayor iba a huir, y según sepamos nosotros, Eva no iba a volverle a ver nunca más. Terribles estragos del pecado en las relaciones familiares. Y estos estragos siguen hasta nuestros días. A la guerra de los sexos se une la guerra de las generaciones. La convivencia entre padres e hijos, que tendría que ser una de las mayores bendiciones de la vida, muchas veces se convierte en situaciones de tensión, de engaño, de conflicto, muy lejos de la relación de amor y armonía pensada por Dios cuando nos creó. Incluso, esto lo digo entre paréntesis, incluso la guerra de los sexos incide en la guerra de las generaciones, porque muchas veces los hijos llegan a ser armas en la guerra de los sexos. Los padres utilizan a los hijos para hacer daño el uno al otro. Aún en un hogar relativamente armonioso como el de Isaac y Rebeca, las discrepancias matrimoniales se proyectaron sobre los hijos. El favoritismo de Isaac con Esaú provocó a Rebeca a solidarizarse con su preferido, Jacob, y a participar en los engaños de Jacob a su propio padre. Toda una triste secuela de la caída. Y hoy en día, aún en el campo evangélico, resulta difícil encontrar un hogar que no acuse cierto grado de disfunción como consecuencia de nuestra caída en el pecado. Cuesta darse con familias en que los padres y los hijos realmente se amen y se respeten mutuamente y todo es armonía y bienestar. No os dejéis engañar, aquella familia modélica que entran todos juntos y se sientan modélicamente en los bancos el domingo por la mañana, hay que conocerles en casa para saber si realmente son así de buenos o no. Puede ser que en algún caso sí. Yo conozco a familias donde yo diría que la armonía, el amor, el afecto, el cariño son mayores que las tensiones y las fricciones, pero no son muchas las familias de este tipo. Sin embargo, de la misma manera que el Evangelio de Jesucristo trae potencialmente sanidad a las relaciones matrimoniales, también puede traer sanidad a las relaciones entre padres e hijos. Debe ser así. Si no estamos recibiendo la sanidad en estas áreas, entonces algo anda mal, o bien con nosotros, o bien con nuestros hijos, o si somos hijos, o bien con nosotros, o bien con nuestros padres. Esto solo es posible, sin embargo, si los padres y los hijos comparten juntos la nueva vida en Cristo. Por supuesto, en el mundo se dan familias relativamente buenas y en la iglesia se dan familias relativamente malas. Pero Pablo aquí está dirigiéndose nuevamente a personas convertidas, a personas que han nacido de nuevo, a personas que tienen el Espíritu Santo y van siendo transformadas, que están desechando las viejas formas de vida y revistiéndose de las nuevas formas de vida en Cristo. Y esto es lo que hace posible que podamos obedecer lo que el apóstol nos dice, porque dos cosas son necesarias si vamos a volver a tener familias sanas. Una es que los hijos sean obedientes, no porque se lo impongan los padres, sino porque por la gracia de Dios los propios hijos toman conciencia de lo que está en juego y por la acción del Espíritu Santo en ellos asumen ellos mismos esta nueva disposición de humildad, de mansedumbre, de servicio, de sumisión que vemos en el Señor Jesucristo y que vemos también en la vida de todos aquellos que tienen el Espíritu de Cristo. Si los hijos asumen esta actitud de obediencia, no porque estén de acuerdo con todo lo que dicen sus padres, sino porque desean seguir el ejemplo de Jesucristo, entonces la mitad de la batalla está ganada. Y la otra mitad de la batalla depende de los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Antes de mirarlo, debemos entender que el Evangelio es poder de Dios. Uno de los grandes desafíos de nuestros días para los creyentes es si realmente creemos esto. en muchos sentidos, pienso que creemos que el Evangelio es poder de Dios para darnos una esperanza vaga acerca de una vida eterna en el más allá, pero no es poder de Dios para cambiarme a mí ahora mismo. Y con esto estamos negando la misma esencia del Evangelio. Si el Evangelio no es poderoso para cambiar vidas, es pura palabrería, es un engaño. El Evangelio es poder de Dios o no es nada. Pero es poder de Dios no solamente para cambiar mi vida, sino también para cambiar mi familia, mis relaciones, mi matrimonio, mi relación con mis hijos. Y necesitamos decidir delante de Dios si realmente creemos esto o no. Como ya hemos comentado, lo diferente de este texto con respecto a otros textos de la antigüedad es el carácter recíproco de las instrucciones. Pablo no subraya la responsabilidad de las esposas y los hijos solamente. También subraya la responsabilidad de los maridos y los padres. Y en esto las escrituras se diferencian de otros escritos, porque era habitual en aquel entonces echar toda la culpa de las desavenencias familiares sobre las esposas, los hijos y los esclavos. Porque los maridos, los padres y los amos eran como dioses dentro de la familia. Su comportamiento nunca era cuestionado. Ellos solo tenían que mandar, tenían todos los privilegios y ninguna responsabilidad. Pero no es así en las Escrituras. Pablo acaba de amonestar a los maridos con la misma seriedad que a las esposas, y ahora amonesta a los padres con la misma seriedad que con la que ha amonestado a los hijos. Si el hijo debe obedecer, el padre debe ejercer su autoridad paterna de tal manera que no desanime al hijo. Y este carácter recíproco es especialmente sorprendente en el caso de hijos y padres. Pensemos, por ejemplo, que la misma ley del Antiguo Testamento exhorta mucho a los hijos, pero no tanto a los padres. Por ejemplo, los 10 mandamientos, uno de ellos va dirigido a los hijos. Honra a tu padre y tu madre, ¿no? Pero no hay un texto equivalente en los 10 mandamientos dirigido a los padres. Es cierto que en algunos momentos la ley hace referencia a las obligaciones de los padres de enseñar las escrituras a los hijos, por ejemplo en Deuteronomio 6, versículos 6 o 7, pero no solemos encontrar el mismo tono de amonestación a los padres que encontramos en el caso de los hijos, pero en el Nuevo Testamento sí. Pablo nos está enseñando que en el hogar no hay ninguna persona que no tenga obligaciones y responsabilidades. No hay nadie que no tenga que dar cuentas. No hay nadie que sea infalible, por definición. Aunque las funciones de cada uno varían, nadie queda exento de la necesidad de cumplir fielmente con su deber, sabiendas que dará cuentas de sus gestiones al Señor. Padres, hermanas, podéis respirar, porque la bronca no va por vosotras. Porque en el versículo 21, Pablo emplea una palabra que se refiere a padres masculinos, varones. Los que domináis el inglés, sabréis que hay dos palabras en inglés, parents y fathers. Parents como como la palabra padres en el versículo 20 se refiere igualmente a padres y madres. Pablo en el versículo 20 ha dicho: hijos, sed obedientes a vuestro padre y a vuestra madre, a vuestros padres. Es la palabra general. Pero ahora dice: padres, fathers, padres varones, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Por qué? Bueno, en Hebreos 11, versículo 23, esta misma palabra, padres varones, se emplea en una situación en la que obviamente el autor quiere decir padre y madre, porque se refiere a los padres de Moisés que le escondieron en el río. Y Moisés no tuvo más de un padre varón. Así que sabemos por este ejemplo que había casos excepcionales cuando este vocablo se utilizaba, incluyendo a madres. Así que, hermanas, si queréis ser incluidas en la bronca, podéis colocaros allí también. Pero hay dos posibilidades en cuanto a esta elección del vocablo en el 21. Algunos comentaristas señalan, como generalización, creo que es adecuada, aunque hay muchas excepciones, que en la familia típica el padre tiene una tendencia hacia la severidad, hacia la distancia, hacia el no saber comunicarse bien con sus hijos. Si acaso la madre va al otro extremo y consiente demasiado, es demasiado benigna, dirían estos comentaristas. Por lo tanto, son los padres, los varones, los que exasperan. Las madres tienden a mimar, a consentir y a hacer daño por este otro extremo. Si os gusta esta idea, también es posible. Luego hay otra idea, y es que Pablo está señalando que la fuente de disciplina en la familia, el que marca las pautas en cuanto al tono espiritual y moral de la casa, debe ser el varón. Y aunque el niño debe obedecer igualmente a padre y madre, es el varón el más responsable de la disciplina en casa, de marcar las directrices morales de la casa, y por lo tanto Pablo se dirige a los padres varones especialmente en este momento. Esto último de por sí es de mucha importancia en nuestros días, porque en mi experiencia pastoral, la mayor parte de la disciplina en el hogar está en manos de las esposas. Muchos maridos sencillamente han abdicado de su responsabilidad. En parte se debe a que, bueno, esto más en el pasado que en la actualidad, pero que el hombre muchas veces estaba fuera de casa, a veces con pluriempleo, y prácticamente nunca veía a sus hijos, mientras la esposa en el pasado estaba en casa y criaba a los hijos y por lo tanto naturalmente tenía que encargarse de su formación y su disciplina. Sin embargo, las escrituras dan por sentado que la mayor responsabilidad en estas áreas pertenece a los padres. Es muy aleccionador ver a los judíos en este sentido. En nuestras iglesias, por ejemplo, si los niños no van corriendo para sentarse en el mismo banco con sus amigos, donde pasan el culto, hablando e interrumpiendo en el culto, están sentados con su madre. Pero en la sinagoga van con el padre. Sabéis que en la sinagoga hay separación, las mujeres en un lado y los varones en otro lado, pero los hijos van con el padre, los pequeñitos, y los hijos varones siempre. Las hijas a cierta edad pasan al lado de la madre, no sé con qué edad, pero es evidencia de que para los judíos el padre es responsable por la disciplina y la formación de los hijos. En gran parte, él tiene que delegar esta responsabilidad en su esposa en muchos momentos de la semana. Pero él sigue siendo el responsable delante del Señor. Como botón de muestra, 1 Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12. Es el padre quien exhorta, alienta e implora a sus hijos para que anden como es digno del Señor. Esto no es decir que no lo puede hacer la madre, pero todo buen padre cristiano lo hace. Es la implicación de este texto. Así que, padres, varones, esto nos atañe especialmente a nosotros. Padres, no exasperéis. El verbo empleado por Pablo literalmente es agitar, mover enérgicamente. En el uso metafórico, este verbo puede tener una connotación positiva. Por ejemplo, en 2 Corintios 9, 2, Pablo dice, vuestro celo ha estimulado a la mayoría, ha agitado a la mayoría. Es este mismo verbo. El ejemplo de la generosidad de los corintios ha sacudido a otros que han sentido que deben seguir el ejemplo de los corintios. Aquí el sacudir, agitar, es evidentemente de connotación negativa, es irritar, molestar, causar una agitación interna de signo negativo. No exasperéis para que no se desalienten. Hay muchísimas maneras en las que podemos exasperar, irritar a nuestros hijos. Y hay muchas maneras en las que ellos pueden desanimarse. Supongo que Pablo emplea estos términos muy generales a fin de que puedan incluirse en ellos todo un abanico de posibilidades. Pero os propongo que vale la pena meditar, aunque sea rápidamente, acerca de ciertas maneras en las que los padres podemos causar exasperación, frustración, desánimo en nuestros hijos. Yo voy a mencionar 12 maneras. Por cierto, salieron 12 sin que yo los contara, ¿eh? O sea, yo no iba buscando el número espiritual correcto, sino que así salió. En primer lugar, el padre debe ejercer su autoridad en el temor de Dios. Y si no lo hace así, fácilmente será motivo de frustración, irritación en el hijo. El padre debe saber que si su hijo tiene que obedecerle a él, él tiene que obedecer al Padre Celestial. Si el hijo tiene que darle cuentas a él, él tendrá que dar cuentas al Padre Celestial. Además, el padre debe saber que Dios es el modelo de su paternidad. Él debe tratar a su hijo de la misma manera en la que el Padre Celestial le trata a él. ¿Os acordáis de la conversación entre Jesús y el centurión en Mateo 8, versículo 5 en adelante? Lo que provoca la admiración de Jesús, lo que le hace decir que no ha encontrado tanta fe ni aún en toda Israel, todo Israel, como la fe que ha encontrado en el centurión, es una pequeña afirmación por parte del centurión. El centurión dice que él manda a sus soldados y lo obedecen enseguida. Y esto es por una razón. Y esta razón es clave. El centurión no dice: yo soy hombre con autoridad y por lo tanto mis soldados me obedecen. Él dice: yo soy hombre bajo autoridad y por eso mis hombres me obedecen. ¿Qué quiere decir con esto? Si los soldados obedecieron al centurión solo por su propia autoridad intrínseca, entonces tendríamos que suponer que el centurión fuera una clase de tirano prepotente o que tuviese mucha carisma, mucho don de mando. La razón por la que los soldados obedecen es porque detrás de las órdenes del centurión está todo el peso del Imperio Romano. La persona que está bajo autoridad actúa con la autoridad debajo de la cual se encuentra. El centurión da órdenes y los soldados obedecen porque saben que si no obedecen, con lo que tienen que ver no es con el centurión, es con Roma y con todo el peso de Roma. El centurión está diciendo implícitamente a Jesús: mira, yo sé, puesto que sé que si me obedecen mis soldados, no es por nada en mí, sino porque todo el imperio romano está en mis espaldas. Entonces sé que cuando las enfermedades te obedecen a ti, no es porque eres un hombre cualquiera, sino porque toda la autoridad de Dios está a tus espaldas. Y tú actúas bajo la autoridad de Dios. Es por eso que Jesús dice, no he visto tanta fe en todo Israel. Porque el centurión había percibido la fuente de la autoridad de Jesús. Tú como padre tienes autoridad, no porque eres guapo, no porque eres inteligente, no, ni siquiera porque eres más mayor que tu hijo y tienes más experiencia. Tú tienes autoridad porque estás bajo la autoridad de Dios. Es Dios quien te concede esta autoridad, pero solo puedes utilizarla si estás bajo autoridad. Si tú estás sometido a la dirección de Dios en tu vida, puedes ejercer correctamente tu autoridad paterna. Pero si no, tu autoridad paterna sencillamente depende de tu fuerza física, porque eres más grande que tu hijo, porque sabes dar vueltas a tu hijo en sus argumentos. Y esto no es suficiente. Tienes que ejercer autoridad porque estás bajo autoridad. Es decir, tu hijo necesita ver más allá de ti la autoridad de Dios. Tu hijo necesita entender que si te desobedece a ti, no solamente te desobedece a ti, sino que está en contra de lo que Dios quiere. En segundo lugar, y muy vinculado con esta primera idea, el padre debe ejercer su autoridad sobre la base de las Escrituras. No le bastan sus propios criterios. Él no está puesto allí con esta autoridad para decidir por capricho lo que se va a hacer en la familia. Dios tiene mucho que decir sobre las decisiones y las instrucciones que el padre debe compartir con sus hijos. En otras palabras, bueno, me imagino que hay momentos en los que el padre tendrá que dar como única razón por la que el hijo debe obedecer en un momento puntual, porque lo digo yo. Porque hay momentos en la vida en que sencillamente no tenemos tiempo para empezar a razonar y dar explicaciones, y por lo tanto basta que porque lo digo yo, tú lo vas a hacer. Pero si sistemáticamente el padre dice, porque lo digo yo, algo anda muy mal. Lo que el padre tiene que poder decir es, porque lo dice Dios. Y la única manera de poder hacer esto es si el padre está actuando en conformidad con las Escrituras. En el texto paralelo de Efesios 6:4, Pablo añade una frase. Educadlos en la instrucción y amonestación del Señor. Queda evidente, pues, que la exasperación de los hijos incluye toda forma de educación que no se basa en una instrucción fundamentada adecuadamente en el Señor. en la voluntad del Señor, en la revelación del Señor, tal y como se revela en las Escrituras. Las Escrituras proveen el único cimiento sólido para la actuación disciplinaria de los padres. En esto estamos en conflicto con el mundo actual, que recibe sus valores que de vete a saber dónde. Es una composición sacada, no sé, del aire, de lo que es el consenso social. Y además ese consenso va evolucionando y cambiando con el tiempo. Y por lo tanto, las familias no tienen base sólida. Nosotros, en cambio, creemos que la palabra de Dios es la que da sabiduría para la formación de los hijos, sabiduría para la construcción de una familia. En tercer lugar, la falta de disciplina engendra exasperación. Los niños que crecen en un hogar sin orientación moral firme, razonada, lógica, acaban muy perdidos. La falta de disciplina produce hijos mimados, consentidos, egocéntricos y finalmente inmaduros, acostumbrados siempre a salirse con la suya. Estos hijos crecen mal preparados para afrontar las responsabilidades y obligaciones de la vida adulta, al nunca haberse sometido a sus padres en casa, difícilmente se someten con alegría a sus jefes en el trabajo, a nadie. Recordemos la enseñanza de Hebreos 12, todo el párrafo hay que estudiarlo, pero voy a leer los versículos 7 y 11. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. El hijo no disciplinado no crece en justicia. Pero en cuarto lugar, el otro extremo es igualmente malo. Un exceso de severidad produce hijos con serios problemas emocionales. Y supongo que todos podemos imaginarnos casos tanto de un extremo como de otro extremo, desafortunadamente en nuestras iglesias. Yo puedo pensar enseguida en toda una serie de niños mimados, malcriados, que necesitan disciplina, e igualmente puedo pensar en jóvenes que solo mirar sus caras ves que han sufrido abuso. Quizás no abuso físico, pero están acobardados, violentados, por un exceso de severidad sin que la disciplina haya ido acompañada por el amor. Tales hijos acaban pensando, no vale la pena, están desalentados, porque no importa lo que hago, siempre está mal. Mi padre solo me dice lo mal que hago todo. Y así acaban con espíritu de resignación, de apatía, de depresión, de complejo de inferioridad, o incluso pueden ir a más. Se vuelven a veces cobardes o crueles, retraídos o agresivos, manipuladores o ariscos, acomplejados o violentos. Y esto parece contradictorio, y lo sería si se diese todo esto en un solo hijo. Pero esta clase de comportamiento por el padre suele producir diferentes reacciones en diferentes hijos. En quinto lugar, lo que ya he mencionado, las escrituras entienden que la autoridad paterna debe ser acompañada por mucho afecto paterno. La disciplina de los hijos debe llevarse a cabo en un ambiente cálido de amor y aceptación. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor al que ama reprende. Como un padre al hijo en quien se deleita. Esto es Proverbios 3, versículos 11 y 12, texto citado, por supuesto, en Hebreos 12. El padre reprende al hijo en quien se deleita. Y cuando el hijo sabe que el padre se deleita en él, esta reprensión se encaja correctamente. Si el hijo sospecha que su padre no se deleita en él, sino que le rechaza, entonces la reprensión viene a ser un golpe más en el ataúd de la relación entre padre e hijo. El cariño sin disciplina no es verdadero amor según Dios. No es amor según el modelo de Dios. Pero tampoco lo es el castigo cuando se aplica con justicia, pero sin este ámbito de amor. Y ambos extremos producen efectos nocivos. La disciplina y el amor, por lo tanto, deben ir cogidos de la mano. Hace una semana o dos mencioné al que presidía el culto y reprendió públicamente a un niño de 2 años desde el púlpito. ¿Os acordáis? No sé si os dije que al finalizar el culto, este niño, Efraín, fue corriendo para abrazar al predicador. Lo hizo porque sabía perfectamente que aquel hombre le amaba. Y por lo tanto, la reprensión, aun desde el púlpito, no le hizo daño. El padre necesita mucha paciencia, mucha compasión en su trato con su hijo. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo, Salmo 103, versículos 13 y 14. Recordar la naturaleza de nuestros hijos es sentir compasión, porque si son tales astillas es porque provienen de tales palos. Y si nosotros somos capaces de recordar nuestra infancia y juventud objetivamente, esto también dará compasión. Digo objetivamente porque a veces idealizamos nuestra propia infancia, porque solo nos acordamos de lo bueno y no nos acordamos de nuestras desobediencias. Pero mucha compasión, mucho amor, mucho cariño, y entonces el castigo, la reprensión, se encaja. Muy similar es el sexto punto. La disciplina debe ejercerse con justicia y equidad. Muchas veces castigamos a nuestros hijos cuando estamos de mal humor y casi nos reímos de sus travesuras cuando estamos de buen humor. Es decir, el castigo va en razón de nuestro estado anímico más que en razón de lo que han hecho nuestros hijos. Pero claro, esto produce resultados muy negativos en el hijo. El desconcierto. Si un día hace una travesura y el padre se ríe, y al día siguiente hace lo mismo y el padre le pega. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cómo tengo que actuar? Como tengo que actuar es manipulando el estado anímico de mi padre o ajustando mi comportamiento a este estado anímico. No, el padre tiene que enseñar a su hijo a ajustar su comportamiento a la voluntad de Dios, a algo estable, firme. Debemos dar a nuestros hijos siempre lo que se merecen, para bien o para mal. Yo supongo que mi padre tuvo que disciplinarme a mí en muchas ocasiones. Al menos mi madre dice que es así. Pero yo no me acuerdo de los castigos de mi padre, excepto uno, porque fue injusto. Yo no lo hice, lo hizo mi hermana. Pero claro, mi hermana era la favorita de mi padre y yo no. Y mi padre vio lo que se había hecho y me dio una bofetada aquí en la pierna, porque en aquel entonces los chavales llevábamos pantalón corto. Y yo llevé la marca de su mano durante una hora. Mi madre, como es lógico, se puso a defenderme a mí porque yo era el preferido de mi madre. Así que Isaac y Rebeca otra vez. ¿Cómo es que me he acordado? Porque era injusto. Porque esto produjo en mí resentimiento. Yo recuerdo todavía haber pensado: si supieras que era tu hija, no le habrías pegado, pero a mí sí. Un fuerte resentimiento. La injusticia produce estos efectos. Seguro que si mi padre hubiese venido una hora después de escuchar las protestas enérgicas de mi madre y las explicaciones acerca de mi inocencia, la culpabilidad de mi hermana, si hubiese venido pidiéndome perdón, seguro que no me acordaría tampoco. Pero me hizo pupa la injusticia. Y si somos injustos como padres, esto hace pupa. Causa exasperación y desaliento. En séptimo lugar, aquí no tengo texto bíblico para apoyarme, pero es fruto de mis propias observaciones. La disciplina normalmente debe ejercerse en privado, en la intimidad del hogar. Reprender o castigar al hijo en público lo avergüenza de una manera que es muy difícil controlar, de una manera malsana, de manera que le resulta al hijo difícil levantar cabeza delante de los testigos de su humillación. Así que mejor ser discretos. Hay que ser firmes, pero discretos también. Y de igual manera, el hijo se sentirá terriblemente celoso y humillado si constantemente utilizamos a otra persona como modelo alternativo. ¿Por qué no eres bueno como fulano de tal? Nuestro hijo acabará odiando a fulano de tal. Peor aún si es uno de sus hermanos. Entonces esto es crear tensiones enormes entre los hermanos. En octavo lugar, también lo he mencionado de paso, si el padre es inconstante y voluble en sus demandas, el hijo se sentirá confundido y perdido. Las normas de la casa deben ser claramente enunciadas y aplicadas con constancia. No vale la pena decir, si tú haces esto, la consecuencia será aquello si no lo cumples. O si lo cumples a veces y a veces no. El niño necesita estabilidad, necesita seguridad en estas cosas. Y el castigo no le hace daño cuando se administra dentro de este marco de seguridad, además de un marco de amor. Si un día el hijo recibe un castigo y al otro día, haciendo lo mismo, no, no sabrá a qué atenerse. Perderá su norte en cuanto a la ética y los valores morales. Pasa lo mismo, por cierto, si los padres no se ponen de acuerdo. Si el padre dice que no y la madre dice sí, sí, sí. O viceversa. Así que los padres deben apoyarse en esas cuestiones. En noveno lugar, las demandas del padre deben ser razonables. Aquí, como dije la semana pasada, en cuanto a la letra menuda, hay muy poco escrito. ¿Cuáles son demandas razonables para nuestros hijos? Bueno, creo que cada pareja tendrá una respuesta diferente. Pero hay que sopesar en familia, dentro del matrimonio, cuáles son las obligaciones del niño en cuanto a estudios, en cuanto a otras cosas que le pedimos que haga, clases de música, de informática, de inglés, responsabilidad en cuanto a la escuela dominical. Aquí hago propaganda a favor de la escuela dominical. Padres, si obligáis a vuestros hijos a ir al colegio, con la misma puntualidad y regularidad deberíais obligar a vuestros hijos a asistir a la escuela dominical. Pero en la experiencia, aquellos mismos padres que nunca permitirían que sus hijos llegasen tarde al colegio entre semana, aparecen media hora después de empezar el culto con sus hijos, y ellos llegan tarde para las clases. Luego los maestros quieren que aprendan un versículo entre semana y los padres no ayudan. Aquí hemos de rectificar muchas cosas. La educación bíblica de nuestros hijos es un desastre. Un desastre. Y esto tiene que cambiar. Bien. Las demandas del padre tienen que ser razonables. Las demandas en cuanto a su colaboración con los trabajos de casa, etcétera. El hijo tiene que aprender que la convivencia implica responsabilidad, que cuando un colectivo vive en comunidad, todos tienen que participar, todos tienen que colaborar. Por lo tanto, aun los niños más pequeños tienen que recibir educación en cuanto a su manera de colaborar para el bien común. Pero hay que dosificar de maneras razonables esta colaboración. Si el niño tiene 4 horas de deberes y además clase de violín, y pues entonces aquel día hay que reducir al mínimo su responsabilidad en la casa y quizás darle un poco más el fin de semana o algo así. Como digo, no hay nada escrito sobre cómo hacerlo. Cada familia tendrá que decidir, pero las demandas deben ser razonables, si no, también el hijo acabará desalentado. Algunos padres yerran al no enseñar a sus hijos a colaborar para nada. Pobre mamá es la que hace la cama, la que friega los platos después de haber cocinado y todo lo demás. Y el niño crece acostumbrado a la idea de que mamá es la esclava de la casa y él el rey. Evidentemente esto es malsano. Pero hay padres que van al otro extremo. En nuestro pueblo donde vivimos hay un señor que tiene un pequeño negocio de la construcción, pero el señor le ha bendecido solamente con hijas. Y todas ellas están trabajando en la construcción, no por gusto, sino porque lo ha decidido el padre. Y ves a las hijas cargando sacos de cemento e impresiona. Dos extremos, ¿no? Consentir, mimar, sin dar ninguna obligación, e ir al otro extremo. En décimo lugar, si el discurso del padre es siempre negativo, también esto lo mencioné de paso, siempre es negativo, no hagas esto, no hagas aquello, ¿por qué has hecho esto?, ¿por qué has hecho aquello?, esto lo has hecho mal. Si el padre no hace más que predicar sermones, el hijo acabará harto y probablemente aprenderá a engañar, a mentir. Si queremos que nuestros hijos sean veraces, necesitan un ambiente en la que la veracidad vale la pena. Si cuando se comportan con autenticidad y son nobles y dicen lo que hay, solo reciben broncas, pronto aprenderá a no decir lo que hay. Las amonestaciones negativas son necesarias. La Biblia está llena de ellas. Pero deben ser complementadas por palabras de ánimo, de gratitud, de alabanza. Es otra manera de vencer con el bien el mal. Romanos 12, 21. Y este principio es especialmente importante en nuestra generación. Esta semana leí un artículo en una revista americana que pone una estadística que a mí me parece una exageración, pero dice que en la familia promedia americana el padre varón entre lunes y viernes pasa un promedio de 37 segundos diarios con sus hijos. Es decir, los momentos cuando el padre está conscientemente atendiendo a sus hijos, medio minuto al día. Digo, yo mismo me cuesta creer esta estadística, pero aún así creo que todos reconocemos que no está bien el tiempo que dedicamos a nuestros hijos. También hoy mismo leía en la prensa la entrevista con una mujer arquitecto, y ella hablaba de su carrera como de primera importancia y de sus hijos y su familia casi como un estorbo en su carrera. Esto es una de las mentiras diabólicas más claras de nuestros días, pero otra es muy similar. Y es que si el padre de la familia está fuera ocupado en cosas del trabajo, en cosas de la iglesia, en otras cosas, no importa si no atiende a sus hijos. Hemos dicho en varias ocasiones últimamente que el ser humano es un universo. ¿Qué es una carrera? Esta mujer arquitecto. ¿Qué importan los edificios en comparación con un alma? Un edificio va a desaparecer, va a ser consumido por las llamas al final de la historia. No quedará ni rastro. En cambio, un alma vale para toda la eternidad. Y dedicarnos a la banca. ¿Qué importa la banca? Perdona a los banqueros aquí presentes. Pero ¿qué importa la banca? ¿Qué importa la casa? Lo importante son las personas. Y necesitamos cambiar de chip radicalmente en el pueblo de Dios para ver lo que realmente es importante en la vida. Y es políticamente incorrecto sugerir que la madre debe ocuparse de sus hijos en vez de desarrollar su carrera profesional. Es igualmente políticamente incorrecto sugerir que el padre necesita dedicar tiempo con sus hijos, o quizás no sea tan políticamente incorrecto decir esto. Pero lo cierto es que el padre que no dedica tiempo a sus hijos está pecando gravemente. está descuidando el tesoro que Dios le ha puesto entre manos. Sé perfectamente cómo son las prisas de esta vida. Sé que estamos dentro de una carrera de ratas, que es muy fácil perder de vista nuestras prioridades y dejarnos arrastrar por el mundo en el que vivimos. Pero el creyente debe hacer espacio, debe encontrar tiempo para atender a sus hijos, para estar con ellos, para jugar con ellos, para interesarse por ellos. Si no lo haces cuando son pequeños, ya es demasiado tarde cuando son adolescentes, porque ellos mismos van a estar rechazando tus atenciones. Es una reacción lógica en la adolescencia. Pero si se ha construido un fundamento firme en la niñez, entonces es mucho más fácil abordar la fase de la adolescencia. Bueno, todo esto estoy divagando sobre este punto. Pero el padre necesita tener una buenísima relación, una íntima relación con sus hijos, para que las necesarias reprensiones y amonestaciones no suenen como un discurso siempre negativo. Punto número... lo siento. Punto número 11. Tendré que añadir otro punto. El padre no debe alargarse demasiado. Punto número 11. Recordemos que la sabia reprensión y la explicación coherente son más importantes que el castigo corporal o el castigo de cualquier tipo. La Biblia enseña la importancia del castigo corporal. Tuve una lista de citas de Proverbios conmigo la semana pasada y lo paso a cualquier persona interesada. Pero estas exhortaciones acerca de la vara hay que recordarlas a la luz de Proverbios 17, versículo 10. La reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio. En casos puntuales, el castigo corporal es necesario. Yo una vez di un pam pam a mi hija. Ella no está, así que lo puedo decir. Nunca más tuve que hacerlo. Porque a partir de este momento, la sola amenaza bastaba. Así que normalmente pienso que no es cuestión de ir con azotes cada día, cada 5 minutos. Esto sí que lo dice Eclesiástico, pero Eclesiástico es un libro apócrifo. Hay un suculento... aquí está. El que ama a su hijo le azotará sin cesar. Doblega su cerviz mientras es joven y tunde sus costillas cuando es niño. Eclesiástico 30, versículos 1 y 12. Bueno, esto es apócrifo, no es bíblico, no es inspirado. Y menos mal. La sabia reprensión, la explicación, la exhortación, el implorar. Esto es muy importante. Es lo que vimos en Tesalonicenses. El padre implora a su hijo. A veces el padre casi tiene que ponerse de rodillas delante de su hijo y decir: hijo, por favor, no vayas por este camino. Te lo ruego. y ver llorar a su padre, ver angustiarse a su padre, seguramente será mucho más eficaz que 100 azotes. Y finalmente, el último punto, el padre siempre debe recordar que el hijo no le pertenece a él, no es posesión suya. El hijo pertenece a Dios, ni siquiera se pertenece a sí mismo, pertenece a Dios. Por así decirlo, Dios nos deja prestados a nuestros hijos, los coloca en nuestras manos para que les cuidemos y les eduquemos para Él. Pero no son nuestros. Y viene el tiempo y es muy difícil para los padres de tener que soltar a los hijos, tener que reconocer que no son míos, no me pertenecen a mí. Son personas de igual entidad que yo, que tienen que alcanzar madurez y ser capaces de valer por sí mismos delante de Dios. Y este proceso de soltar, nuevamente, la letra menuda no está. El principio general sí. Pero cada familia es un mundo, cada hijo es un mundo, cada padre es un mundo. Yo cuando tuve 2 años, casi morí. Los médicos me diagnosticaron diabetes y estuve muy enfermo, ingresado en un hospital en Londres. No me acuerdo de ello mucho, solo me acuerdo de los autobuses rojos, porque en mi pueblo eran verdes, pero desde la ventana del hospital se veían autobuses rojos. Y yo a mi mamá decía, mira, autobuses rojos. Y de esto sí que me acuerdo. Pero de mi enfermedad no. Pero por poco morí. Y podéis imaginar a mi madre y su angustia cuando pensaba que iba a perder a su primogénito. Y ella estuvo luchando con Dios durante días mientras yo estaba entre la vida y la muerte. Y finalmente ella claudicó y dijo al Señor, David, te pertenece a ti y no es mío. Y si tú quieres tomarlo, estás en tu derecho. Cuando tuve 21 años, un buen día dijo a mis padres, el Señor me ha llamado a España. Y mi madre dijo, que el Señor te bendiga, David, estamos contigo. Y me soltó así de fácil, porque había aprendido a soltarme cuando tenía 2 años. Pero soltar a los hijos no es fácil. Retenerlos cuando ya ha pasado el momento de la retención también exaspera y desalienta. Bueno, la tarea de los padres no es fácil. Veo a los jóvenes sonriendo y a los más mayores con caras de angustia, pero ellos tendrán sus caras de angustia también de aquí a pocos años. Si somos demasiado complacientes con nuestros hijos, crecerán mimados, indisciplinados, incapacitados para afrontar la vida. Si somos demasiado exigentes o severos, crecen acomplejados, con problemas emocionales importantes. Hagamos lo que hagamos, nuestros hijos van a llevar sobre sí las consecuencias, lo mismo que nosotros llevamos en nosotros las heridas causadas por nuestros padres. Pero Pablo en este texto está diciendo que Cristo restaura relaciones. Cristo es Salvador no solamente de mi vida particular, con independencia de todos los demás, sino también Cristo es restaurador de las relaciones familiares. Lo mismo que el hijo tiene que aprender obediencia, el padre tiene que aprender a ejercer autoridad conforme a estos principios que vemos en la palabra de Dios. Y no es nada fácil. Muchos hijos, yo lo sé por experiencia pastoral, que no han sentido el amor de sus padres. A lo mejor tienen padres que los aman con locura, pero que no han sido capaces de transmitir este amor. Crecen con muchas dificultades en su relación con Dios Padre. Porque padre es una palabra que indica severidad, distancia, reprensión, palo, vara, nada más. Muchos hijos que han crecido consentidos, mimados, también necesitan años de la disciplina de Dios para dejar de ser tan centrados en sí mismos y poder abrirse a los demás y buscar el bien de los demás. Así que la paternidad es enormemente importante. Padres, ¿qué tiempo dedicamos a la oración por nuestros hijos? ¿Qué tiempo dedicamos al estudio de la palabra a fin de tener una mente formada por las Escrituras para poder actuar conforme a esta mente en el ejercicio de nuestra autoridad en la familia? ¿Y qué tiempo dedicamos a nuestros hijos para disfrutar de ellos, para estar con ellos, para ganar su confianza, para expresarles nuestro amor, para que el ejercicio de nuestra autoridad no se vea solamente como golpes casuales de furia, sino como un total coherente en su vida? Para muchos esta es una asignatura pendiente, para algunos es una asignatura que tendríamos que haber estudiado hace 20, 30 años y que comprendemos que ahora es un poco tarde. Nunca es tarde pedir perdón, ni al Señor ni a los hijos. Nunca es tarde intentar recuperar relaciones rotas. Que el Señor dé gracia para hacerlo. Señor, gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias porque día tras día experimentamos tu amor. Y si no experimentamos tu comunión, no es culpa tuya, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias porque tu ejemplo es perfecto y puede enseñarnos perfectamente. Gracias porque nos has dado tu Espíritu para que podamos amar a nuestros hijos con el mismo amor con el que tú los amas. Gracias porque tu Espíritu está transformando nuestras vidas y pedimos, Señor, que también transforme nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.